Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Lo bailado, ¿quién nos lo quita, querido público? Así es, y con ese ánimo llegamos también a la emisión del día de hoy, bailando, con mucha alegría y ánimo, decía hace un momentito, al término de esta semana, al término ya del periodo vacacional de Semana Santa en nuestro país, concluye en este viernes prácticamente ya la semana de Pascua. Y henos aquí, querido público, para hacer la síntesis del trabajo que realizamos durante esta semana. Regreso de vacaciones, lo bailado, ¿quién me lo quita? ¿Quién nos quita lo bailado de esta experiencia vacacional dentro del contexto de la pandemia? Y hemos estado trabajando al respecto de ello durante toda esta semana. Y hoy es el turno, hoy que es el espacio de la doctora Silvia Heiser y sus invitados, para que hagamos este trabajo de síntesis. Démosle pues la bienvenida a quienes están hoy de invitados con la doctora Heiser para hacer esta elaboración. Comienzo por mi colega Valeria Reyes.
Hola, buenos días. Pues concluyendo esta semana de un trabajo pues muy padre, pues este día va a ser especial y va a ser importante, porque creo que el tema ha sido relevante dadas las condiciones en las que vivimos. Y sobre todo creo que algo trascendente es que sí, ya creo que ya hemos dicho varias veces que vamos cumpliendo un año de los programas y que finalmente el objetivo de las conversaciones, que era hablar en tiempos de pandemia, ¿sí? ¿Qué lugar para el psicoanálisis en tiempos de pandemia? Creo que algo que a mí me da mucho gusto es que hemos logrado hablar con la gente, que el público nos contesta y que ya tenemos una audiencia que constantemente participa y que sí, se logró la conversación.
Así es, Vale, se logró la conversación, el espacio de la conversación aquí en Freudiana Radio. Démosle la bienvenida este viernes a nuestra colega Giselle Mendoza.
Giselle Mendoza acaba de irse exactamente porque tiene que contestar una llamada. Pero regresa.
Ok, en tanto, bueno, sí, le damos la bienvenida a nuestro colega Misael Montes de Oca.
Hola, ¿qué tal, colegas? Y sí, un año de programas y justamente nos agarró en el día que estuvieron cambiando el transformador por acá, ¿no?
Exactamente. No sé,
pero eso fue, algo que no podíamos controlar, pero un año de programas. Muy padre, de trabajo arduo, ¿no? Pues vemos hoy cómo nos va, ¿no?
Exactamente, hoy seguimos en la conversación un año después de haber comenzado. Y por supuesto, reconociendo el, como lo dice nuestro colega Misael, el arduo trabajo, démosle la bienvenida a la creadora y permanente sostén de este arduo trabajo, que es el centro del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos y, por supuesto, en este espacio radiofónico Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Démosle, pues, la bienvenida a nuestra querida directora, la doctora Silvia Heiser.
¡Ah! ¡Bravo!
Aquí la serpentina.
Exacto, serpentinas y aplausos.
Aquí estamos, ciertamente, bueno, estoy dándome cuenta de que ha pasado un año y yo no lo he sentido. Entonces, qué bueno que hay, digamos, alguien que cuenta el tiempo, porque yo no hubiera dicho que he sentido que ha pasado un año. Lo que sí estoy muy de acuerdo con que lo que decía nuestra colega Valeria, que se ha formado ya una conversación con nuestro público y que esperamos que la conversación se amplíe, que sean cada vez más las voces de nuestros escuchas los que definitivamente vayan llevando la batuta hacia diferentes puntos críticos, como es nuestro propósito, ¿sí? Y no tanto que esperen una clarificación de la situación y de las circunstancias, porque sabemos que quien tiene la verdad de lo que acontece en la ciudad, en lo social, son los seres humanos que la crean, que la habitan, que la construyen, la deconstruyen y la destruyen, ¿sí? Entonces, ojalá que si ha pasado un año, tengamos mayor cantidad de conversadores y que vayan siendo ellos los que definitivamente nos orientan, nos guían, nos llevan de la mano a situaciones críticas en donde podemos empezar a crear teoría nueva psicoanalítica que hace mucha falta para estos tiempos. Entonces, pues sí, la pretensión no es solamente en tiempos de pandemia, qué lugar para el psicoanálisis, pues ya lo hemos demostrado en un año, qué lugar para el psicoanálisis, lo que hemos hecho en este año de trabajo, sí es un trabajo arduo, es verdad, ¿sí? Pero es absolutamente compensatorio porque los programas tienen una característica de frescura, de verdaderamente una conversación, de gente que se sienta a conversar y que cuando uno no está de acuerdo con el otro, se lo dice, y que cuando definitivamente el otro nos ha defraudado porque no entra con la misma fuerza, con el mismo ánimo, con el mismo entusiasmo, no porque sea imitamonos, no, no por eso, pero que sencillamente no es soportable que los seres humanos a la hora de tomar la palabra en nombre del psicoanálisis sean así como, bueno, es que sí, así es lo que sucede, suele suceder. Ese tono convencional, hipócrita y maligno que no moviliza a nadie ni tampoco calma a nadie, sino que es un tono hipócrita. Entonces ahí sí les damos de palos a los colegas cuando empiezan con que, ajá, por supuesto, y creo que podemos abundar en el punto que usted trató. Ay, no, por favor, no. Es una conversación en donde uno está jugado, de una o de otra manera está jugado, porque nuestro público se juega, y se juega verdaderamente en exponer lo que nosotros provocamos con nuestra conversación en ellos. Y por eso digo, ojalá y aumente la participación en el decir, en el habla, porque sabemos que tenemos muchos escuchas, pero no todos participan. Y en eso considero que no hemos logrado que todos participen. Ahora, hay algo que está aconteciendo y ojalá siga aconteciendo cada vez más, que haya radioescuchas que nos espeten en la cara, no entendí nada. ¿Sí? Sí. Y si no entendí nada, vamos por buen camino. ¿Por qué? Porque no es dar clase de psicoanálisis, no es explicarle al sujeto de la vida cotidiana, ¿sí?, por qué le pasa lo que le pasa, por qué acontece en él situaciones como estas de lo bailado, ¿quién me lo quita?, por qué le acontecen. Nosotros podemos decir, podemos conversar, pero es él el dueño de lo que le acontece a él, y eso ningún analista por anticipado lo sabe. Tiene que decirlo el sujeto para que la escucha del analista, ¿sí?, se entere, la escucha, ¿eh?, se entere de lo que dice el sujeto en relación a un refrán tan fuerte y tan cargado de idiosincrasia, de lo bailado, ¿quién me lo quita? Pues aquí estamos. Y qué bien, entonces, sigamos esforzándonos porque nuestra audiencia sea mucho más participativa. Que nos pongan de cabeza, caramba. Como dice López Obrador, el pueblo es sabio. El pueblo es el único que puede voltearnos de cabeza, ¿sí? Ciertamente el pueblo. no aquellos que están en contra del pueblo y que lo que pretenden es utilizarlo para la corrupción, sino el pueblo. Entonces, bueno, que así sea. Y pues les doy la palabra a mis queridos colegas invitados ahora, y vamos a empezar por la ausente que había ido a contestar una llamada telefónica urgente y que ya está con nosotros, Giselle Mendoza. Doctora Giselle Mendoza, adelante. Ajá. Arránquese.
Bueno, en primera, una disculpa, porque ahorita que es recuento de los hechos, del tiempo que llevamos al aire, creo que más de una vez me ha pasado estar ausente a la hora que me presentan y van a pensar que me la paso bailando. Entonces...
Y por eso lo bailaron.
Y por eso lo bailaron, ¿quién me lo quita? Pero es curioso, porque hoy amanecí de un humor que me sorprende, digamos, en un amanecer particular. Y bueno, haciéndonos conscientes del año que llevamos al aire, creo que, en primera, más allá que plantear ahorita el punto candente de la conversación, para mí es importante mencionar el regocijo que es estar con ustedes, con usted, doctora, de estar en este encuentro con la gente que nos escucha, de tener noticia también de las cosas que nos pueden transmitir, que es muy enriquecedor para nosotros. Uno también necesita, creo, de ese encuentro, más en un momento en el cual... pues pareciera, ¿no?, que las posibilidades de encuentro se volvieron funestas en cuanto a la presencia del cuerpo, pero como hemos dicho, y creo que es un decir muy acorde, y creo que entraría por ahí, del peso de las palabras y de cómo las palabras nos marcan. Parte de lo que a mí me ha colmado en cuanto al psicoanálisis, ha sido entrar al mundo, digamos, en donde se maneja una posición de verdad, no toda, en relación a lo que uno escucha y en relación a lo que uno di, en la línea de la palabra, la importancia de la palabra. Yo me acuerdo que al decir que a mí me marcó fue estamos hechos de palabra, y eso yo se lo escuché decir a la doctora Heiser. Estamos hechos de palabras. Entonces, ese estamos hechos de palabras, pues me ha hecho, digamos, volver a pensarlo una y otra vez. Es un decir que me encuentro cuando me cae el peso, digamos, de algo dicho por otro o por mí. Y creo que ha sido también parte de la dimensión de un decir tan peculiar, tan parte de la cultura mexicana de lo bailado, ¿quién me lo quita? Creo que lo más importante que puedo rescatar ahorita, trabajando algo tan puntual que la doctora nos decía el día de ayer, ¿no? O sea, esa posibilidad que tiene el ser humano de ir en pos de su satisfacción pulsional, y que ciertamente ahí un otro no va a ser algo que le estorbe, sino que venga a sumar en esa línea de satisfacción pulsional, sea por la línea del amor, sea por la línea del odio. Y creo que el punto más álgido, dado el tono de las conversaciones, pues ha llegado a ser el plantearse el amor, digamos, dentro de toda esta, pues dentro de esta manifestación de los seres humanos, dentro de esta posibilidad de los seres humanos, que no se van a detener en la destrucción del otro o en su propia destrucción, cuando van en pos de una satisfacción personal. Entonces, creo que... bueno, para mí lo que viene a ser un panorama distinto, introducido por la doctora, y que recuerdo muy bien el impacto que me creó cuando estábamos en el programa de radio, de entender por qué el amor.
¡Ah, no lo había entendido!
Pues creo que los sabía, o sea, lo sabía.
Pues. Eso, ajá. Yo creo que todo el mundo lo sabe. Uh-huh. Lo que pasa es que hay una diferencia entre el saber y entender.
Claro.
Sí, definitivamente el entender ya implica otras funciones psíquicas, muy fuertes, por cierto. Primero que nada, el aceptarlo.
Exacto.
Para poder entender algo, tiene que haber una aceptación por parte del sujeto, por parte de la persona que le da cabida a aquello que escucha, aquello que le resuena, a ello, aquello que conecta con un saber muy profundo, pero que lo puede rechazar. Por eso es tan importante que nuestra radio escucha dijera, hasta con cierto énfasis, ¿sí? Un énfasis como de molestia. ¡Ay, pues yo no entendí nada! Pues qué bueno, va por buen camino. Deje de estar flojeando y póngase a pensar, ¿sí? Ya, peladito y en la boca, aquí no. Entonces, hay, digamos, una protesta en cuanto el sujeto al decir, yo no entendí, es decir, lo que dijeron me llegó.
Ajá.
Lo que dijeron me caló. Lo que dijeron, sí, me tocó, pero yo no le doy cabida. Y mi defensa es, no entendí nada de lo que dijeron. Es decir, es hacer bolita, ajá, y regresárnosla, ajá, pero nosotros inmediatamente se la regresamos también. No de pleito, sino de voleibol. Ajá, se la regresamos y le dijimos, no se afloja, póngase a pensar, está acostumbrada a no pensar. Pero ella nos confirmaba precisamente que no había aceptado a entender, precisamente a entender lo que se había tratado. Vamos por buen camino. No creo que nuestra expectativa sea que las gentes que nos escuchan, ¿sí?, abran la posibilidad de pensar con todo aquello que les proporcionamos. No es esa la expectativa del programa. Es la frase de San Agustín, ama y haz lo que quieras, ama y haz lo que quieras, camina libre, no estés esperando el reconocimiento, no estés esperando el dinero, no tengas expectativas verdaderamente enanas y minúsculas, ama, esa es la fuerza, ama, y luego haz lo que quieras, y ese haz lo que quieras es porque el amor da esa libertad.
Claro.
Ya nada nos podrá detener cuando no estemos precisamente en esas expectativas de tanta miseria como pueden ser todas las expectativas narcisistas, ¿no? ¿Sí? De que, ay, voy a ir a la playa y estoy gorda y chichona y nalgona y bueno, no, qué barbaridad. Entonces, ¿cómo me voy a poner un traje de baño? ¿Cómo me atrevo? Pues atrévete, porque las chichotas, las nalgotas y todo lo que tengas, te lo provocaste con la tragadera de grasa, ¿sí?, de tlacoyos y de sop, de quesadillas y enchiladas y costillas de cerdo y bueno, todo lo que los mexicanos comemos.
No, y es que, bueno, ahorita que me escucho, doctora, o sea, me parece que justo toca una parte muy importante de la experiencia analítica, porque siempre decimos, es una experiencia de amor. Y, pero ahorita que la escucho hablar del ama y haz lo que quieras, creo que tiene que ver con la dignidad de sujeto que el psicoanálisis contempla y que el analista que lo encarna en ese momento hace pasar al sujeto por una vivencia desde esa postura.
¿Desde cuál postura? A ver, clarifique.
Ajá, pensaba en la libertad, tal vez ahorita me voy a enredar, pero, o sea, pensaba en la libertad de camine con su no entender, es decir, el no entender.
Bueno, pero el no entender es el rechazo de lo que ya lo tocó.
Ajá.
Lo que pasa es que narcisísticamente no lo soporta.
Claro.
Y tiene todo el derecho de rechazarlo. Pero como dice por ahí un autor genial, el psicoanálisis al que pesca no lo deja jamás. Jamás. ¿Por qué? Porque una vez que tocamos el aspecto narcisista del sujeto, revelándole algo de su miseria, digo, porque el narcisismo, no me digan que es la gloria de la humanidad, no, el narcisismo es la miseria de la humanidad, ¿sí? En cuanto se toca, ¿sí? ¡Ting! El sujeto brinca, y una vez tocado, en una revelación de algo que él siempre ha sabido de él, definitivamente puede venir o la aceptación, que es el pensarlo, o el rechazo de no entendí.
Claro. Sí, lo que pensaba, bueno, creo que tengo que dar el contexto. En lo que pensaba, o sea, fue cuando en mi transitar de la licenciatura, que muchas veces llegábamos a decirle, doctor, es que no entendemos nada, así nada, nada. Ya tenemos, ya leímos tal, ya leímos fulano, no sé qué, no sé cuánto, y no entendemos. Ah, pues lean.
Ajá.
Un poco en la línea, no es lo mismo, ¿no? Que usted le marca a esta mujer, pero tiene el sentido, digamos, de que usted no va a cubrir esa vivencia narcisista, sino al contrario, es lo que, digamos, va a permanecer en el sujeto como la posibilidad de otro encuentro con aquello que lo ha tocado. Por eso queda ahí como suspendido, no sé cómo decirlo, se respeta.
Lo que pasa es que hay una cosa, ¿sí? El narcisismo, ya dije que es la tragedia de la humanidad, ¿no? Bueno, la única defensa que tiene un sujeto cuando ha sido tocado en una revelación que él ya sabe de lo que es, y se le devela en el decir del otro. Ahora, es un decir, no es un decir cualquiera, es un decir psicoanalítico.
Sí.
Entonces, el decir psicoanalítico toca en lo profundo a los sujetos. Por eso aquel que se pone a leer las obras freudianas, de repente se queja, bueno, a mí me ha sucedido en la transmisión y en la formación de psicoanalistas, y me dicen, doctora, me quedo dormido. Pues duérmase. ¿Por qué? Porque sabemos que en el sueño se va a llevar el evento que al leer a Freud le tocó y lo va a integrar en un sueño y lo va a utilizar para gestar un cumplimiento de deseo de manera onírica. Entonces, pues sígale, no hay problema, ¿sí? Lo que pasa es que la gente está acostumbrada a que cuando viene el rechazo del no entendí, el otro va a hacer también un acto narcisista de no es posible que no me haya entendido porque me esforcé, porque trabajé, porque soy un genio. ¿Cómo es que no me entienden, no? Sí. Ay, no. Es narciso contra narciso.
Sí.
Ya que nos lleva el narcisismo a la ruina de la humanidad.
Entonces, sobre todo creo que en ese sentido, algo que es insoportable de esa postura amorosa, de no ir en pos de completar al otro para que no padezca, sino llevarlo a hacerse cargo de que ya el psicoanálisis lo tocó, ya lo dejó en esa sensación de tocar su escisión, de tocar un vacío, y que la postura amorosa va a ser, hágase cargo de eso. Y si que nunca, quiere. Exacto, si quiere, ¿sí? Si quiere. Pero desde la postura amorosa es llevarlo, ¿sí?, a que lo soporte igual si quiere, ¿sí? Pero en esa posibilidad creo que el amor toma una dimensión, ¿sí?, que no se habla desde otro lado más que desde el psicoanálisis. Entonces, en todo lo que hemos hablado en este programa al respecto del amor, que creo que ha sido muy fuerte, no en que no hayamos hablado antes de él, sino que lo que se estuvo tocando constantemente en los programas de esta semana fue que la persona puede ir en pos de su satisfacción pulsional y que perder la vida no lo va a detener, pero que justamente eso se le puede poner un límite, si se quiere también, a partir de una postura amorosa. Entonces, me parece que hablamos de una postura amorosa dimensionada desde esta posibilidad del amor, que no se trata de apapachar al otro, ni de consolar al otro, ni de evitar que el otro se sienta mal, sino de llevarlo a hacerse cargo de su de una postura subjetiva. Y creo que en ese nivel, hablar del amor, ¿sí?, se puede llevar a cuestiones más allá de lo que se conoce del amor coloquialmente.
Así es, solamente que hay que agregar, ¿sí? El psicoanalista no pretende en relación a su analizante absolutamente nada.
Sí,
nada.
Claro.
La prueba es que no tenemos anuncios, digamos, masivos de esos grandotototes. Ajá. De venga, venga a analizarse, píquele antes de que se pele o de que el terremoto lo aplaste, o de que voltee, digamos, a la izquierda cuando tenía que haber volteado a la izquierda y ya lo arrolló el camión y ya lo mató. Venga, antes de eso, por favor, analícese.
O resuelve tu duelo en 20 sesiones.
Resuelve tu desgracia de amor en 20 sesiones, ¿sí? Descubre por qué nadie te quiere. Así es, ¿no?
Pues amarre no. Psíquico, ya nada más falta.
Amarre psíquico, sí, esos los hay, los hay.
¿Cómo, cómo, Misael?
Estos los hay, ¿no? Los amarres psíquicos ya se promueven, doctora.
Bueno, yo estoy de acuerdo porque ¿qué haríamos sin esas expectativas claro. que crea la magia? Claro. Señores, no podemos vivir única y exclusivamente con una magia que se llama ciencia. Hay la otra magia que no es ciencia y la necesitamos y la requerimos, ¿sí?, en nuestras vidas. No hay una mujer que en una circunstancia, digamos, de angustia, de si es cuerneada o no por la pareja, no haga alguna vez un intento de que le lean las cartas. Y ojalá lo haga mucha gente, porque es un acto verdaderamente de canalizar adecuadamente algo que produce muchísima inquietud, muchísima ansiedad. Y claro, ¿pueden las mujeres ir temblando de miedo de que no le vayan a decir que sí?
Porque yo ahora qué hago.
Porque si no, ahora, si no va en pos de que le digan, no, para nada, es usted amada por este caballero o por esta mujer que ahora está en una relación lésbica con usted, no sabe cómo la ama, ¿no? Tanto, tanto, tanto la ama que para no echar a perder el amor con usted ya se buscó otra. Vaya solución. Bueno, ¿qué nos iba a decir nuestro colega Misael?
Ah, pensaba ahorita en lo que venían trabajando, doctora, colegas, sobre hay algo que ocurre, hay un evento, un acontecimiento que ocurre con el analista, ¿no? En el encuentro con un analista, que si bien se toca el narcisismo, se le da bueno, eso depende de la creación del analista, ¿no? Pero es vivir que eso narcisista es mío, esa miseria es mía, ¿no? Pero es elevada a una dignidad, no de desecho. Entonces, creo que la cuestión paradojal es, en vivencia, es que el sujeto puede reconocer que eso es suyo, puede sentir un dolor o una vergüenza, un desprecio por lo que es capaz de crear, pero simultáneamente se da cuenta de, puede darse cuenta de la dimensión que es capaz de crear, ¿no? De lo que es capaz de crear. Y eso es sostenido amorosamente, ¿no? Entonces,
sí, es una experiencia única del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque otras terapias se vuelven punitivas.
Exacto.
O se vuelven, digamos, técnicas de siga los tres movimientos de FAR, remoje, exprima y tienda. Y yo me acordaba que le decía a mi mamá, ¿y no se tiene que enjuagar? ¿No? Pero bueno, no, era remoje, exprima y tienda. Con todo el jabón que le quedó del FAB, ajá, tienda la ropa y verá cómo se le va a blanquear, pues sí, ¿cómo no? Por supuesto, pero a ver, ahora póngasela.
Ay, sí.
Ajá. Pero hay terapias así. Hay terapias de remoje, exprima y tienda.
Sí, que no se puede brincar, la persona no se puede saltar uno de los pasos porque inmediatamente, ¿no?, el terapeuta le da el zape y le dice, no, así no. Te tienes que ajustar al procedimiento.
No me echa a perder mi procedimiento.
Exacto.
¿Sí? Fue usted el que vino a que yo lo curara. Pues ahora se jode, porque su curación va a ser como yo ordene y yo diga. Ajá. Y si no, no venga a pedirme que yo lo cure. Ahí los médicos se quejan mucho de eso. Pero ¿cómo quieren los pacientes que uno los cure si no siguen el procedimiento? Y es muy sencillo decirle al doctor, mire doctor, creo que usted se equivocó de área de la medicina. A usted le conviene ser veterinario. Los animales no protestan porque no tienen psique. Entonces, la vaca tiene que soportar que usted le ponga quién sabe cuántas inyecciones. Pero un ser humano no. Un ser humano, desde la situación, digamos, de estar enfermo y a merced del médico, ya ahí hay una situación psíquica que no es positiva para el enfermo, inclusive para apostar a aliviarse. Ya es humillante. Estoy a merced del otro. Ahora, cuando hay un pedido de desesperación, por favor, cúreme, el médico puede ser feroz y abusivo.
Sí.
Terrible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene al otro a su merced. Se requiere verdaderamente un nivel elevadísimo, elevadísimo de amor al prójimo para que el médico verdaderamente desee sanearlo, es decir, regresarlo a un estado de salud sin atropellar su alma, sin atropellar su circunstancia, sin atropellar su espíritu, sin atropellar, digamos, ese ser humano quebrado por la enfermedad. Y bueno, los médicos ahora están muy festejados, pero definitivamente han sido auténticamente fríos, indiferentes, déspotas.
Me hace recordar, doctora, seguramente también usted lo recuerda, este psiquiatra psicoanalista que por muchos años tuvo un programa en la radio, el doctor Lamoglia, era un festín, digamos, para él. Yo recuerdo en algún momento que escuchaba sus programas, él armaba festines justamente de sanción y de punición hacia cualquiera que hablara. Cualquiera que hablaba, personas pues que planteaban una situación doliente, sus casos, su circunstancia, permanentemente este sujeto lo único que hacía era hacer valer su autoridad, su saber, y valiéndose de eso, castigar en todo momento, señalar en todo momento a todo el que hablaba. Y entonces lo que estaba completamente obturado, pues, es decir, nunca, nunca existió, era lo que ahorita vienen trabajando mis colegas, usted doctora, que es una posibilidad de acoger el decir del otro, de acoger al otro, de realmente escuchar al otro.
Sí, porque una persona enferma se siente, primero que nada, se siente agredida, ¿sí?, en su concepción de valor de ella misma. Es decir, todo enfermo baja el valor, la autoestima, para decirlo en palabras de psicología de vanidades, ¿sí?, de la revista Vanidades, ¿sí?, autoestima, ay, me doy, bueno, ok. Pero es verdad que se reduce en cualquier manifestación sintomática, se reduce para el ser humano, ¿sí?, el valor que puede tener de él mismo. ¿Por qué? Porque depende de un cuerpo enfermo. La psique puede estar perfecta, pero depende de un cuerpo enfermo, y entonces tiene que integrar psíquicamente el estado de ese cuerpo enfermo. Y no olvidemos que entre lo psíquico y el cuerpo hay una separación imposible de conciliar. Imposible de conciliar. La conciliamos, pero como se manifiesta, ¿Quién estaría deseoso, ajá, de despertar y tener un dolor que lo crucifique? No, pues no creo que... Bueno, habrá algunos masoquistas, ¿no? Sí, que se levanten y digan, ¡ay, me tengo que ir a machucar la mano con la puerta! Porque yo no soy feliz o no he despertado todavía. Bueno, ¿y qué más? ¿Y qué más?
Ahí es, creo que una diferencia radical entre el saber, ¿no? Es decir, cómo va a aplicar el saber el médico o el terapeuta a diferencia del analista, ¿no? Y cómo se va a jugar también el amor, que no es considerado muchas veces, digamos, como parte de un procedimiento, por decirlo de alguna manera, en las otras ciencias, ¿no? En los otros discursos. No está incluido. Y en el psicoanálisis sí. Eso es algo que es, bueno, descubrimiento, por así decir, o puesta en juego por Freud, ¿no? Cuando nos habla del amor de transferencia. Pero no habla de un amor de cualquier manera, ¿no? Ya de algo exclusivo del psicoanálisis, ¿no? Pero creación, primero sí, diría del lado del analizante, pero que el analista le da soporte, ¿no? Y es finalmente la vía para que pueda darse una transformación, si así lo decide el analizante, ¿no? En la vida de cada uno, ¿no? Pero y es que, bueno, hago la separación entre la línea del saber o del amor, y también incluiría otras dos dimensiones que creo se estuvieron trabajando a lo largo de la semana, doctora,
sí,
de colegas, la ley y la ética. ¿Cómo cómo se fueron imbrincando estas dimensiones en relación con híjole, me confundo, refrán? Sí, es refrán, ¿verdad?
Sí, es sí. Un refrán.
¿Sí? Soy malísimo para los refranes, soy pésimo para los refranes. Pero, no, ¿cómo? Pésimo, no me acuerdo del logo de uno, de algunos. Pero, ¿cómo está condensada? ¿Cómo de esta
condensación? Agua que no has de beber, pues déjala beber.
No, doctora, no. No, por favor.
Al mal tiempo, buena cara.
No, basta, basta.
No por mucho madrugar, más temprano.
¿Qué es? Ajá, sí. ¿Cómo? Limpios y tetragones, están llenos los panteones.
Ese sí me gustaba, me resultaba gracioso. Pero...
El que nace para maceta no pasa del corredor.
Siempre quiero hacer o un catálogo de refranes o un catálogo de palabras que me... Hay ciertas palabras que me encantan, pero de refranes o de dichos así como por nacionalidades, sí es como una fantasía.
Sí, hace pero poco que leíamos... hay unos buenísimos en francés, pero a nosotros no nos dice nada.
Yo acabo de escuchar uno que es bien cavado, viejo topo. ¡Cierto! ¡Es buenísimo!
¿Y quién lo acaba de decir en la televisión, no?
Ajá, Miller.
Miller, sí. Miller. Sí, es francés, el bien cavado, viejo topo, claro.
Pero en francés
viejo sabio sabe cavar bien.
Uh-huh. Está la contraparte mexicana de gallina vieja hace buen caldo.
¡Ah! Pero cómo viene la picardía, digamos, es que es justo el acento recae sobre los valores, digamos, culturales. Este de francés, pues la sabiduría, ¿no? El de gallina vieja hace buen caldo, no solo es la sabiduría, sino la picardía, digamos, el saber hacer, pues, o sea, erótico, pues.
Sí, la mujer vieja sabe cómo hacerle el amor al jovencito, exacto, digamos, de los veintitantos o de los treinta y tantos años, ¿no? Sí, claro. Exacto. Pero ¿qué decir?
Pero es una belleza la lengua, ¿no? Es decir, pensaba en el francés cómo ha de ser también la ligazón. La liga de las vocales, que ese es el deleite, muchas veces el francés, el juego de palabras, ¿no? Lo que se puede dejar otras palabras que están enlazadas, ¿no? Por la cacofonía, creo que se llama cacofonía, ¿no? Es decir, por cómo se enlazan las vocales, ¿no?
Homofonía.
Homofonía, perdón. Y también en el español, ¿no? En el español es, creo, más en el sentido de lo que decía Giselle, ¿no? Cómo se juega lo erótico. Uh-huh. Siempre hay una referencia en eso, ¿no? Y pues que da mucha risa. Bueno, a mí me da mucha risa. Que la maceta.
El que nace para maceta no pasa del corredor. Pues sí. Pero usted decía que habíamos estado bordando entre la justicia y...
No, entre la ley, la ética, el amor, bueno, el saber y el amor, ¿no? Pondría el amor, digamos, como una cuestión final. Uh-huh. Y que, por supuesto, el psicoanálisis a todos estos les plantea, a estas dimensiones les plantea un reverso, ¿no? Plantea una forma radicalmente distinta de abordarlo. Uh-huh. Diría que la civilización, bueno, la cultura no se ha repuesto y no se repondrá nunca del descubrimiento freudiano, ¿no? Uh-huh. De cómo puede señalar lo que está en juego en la línea de la satisfacción pulsional, ¿no? Que era lo que venía también con lo que venía trabajando Gisela al inicio. Uh-huh. Como en la línea de la satisfacción pulsional, en un refrán podemos ver cómo está condensado y podemos señalar lo condensado. Uh-huh. y plantear un reverso de ese mismo refrán, ¿no? Perdón, es que se me atraviesa lo de la maceta. Y me hace reír otra vez.
Pues es muy descriptivo, ¿no? Muy descriptivo el que nace para ser maceta. Uh-huh. Es decir, habla precisamente de ese sujeto estático que no produce absolutamente nada porque es mezquino en el sentido de que no quiere dar nada de él al mundo. Y la sentencia de eso es: el ser miserable y mezquino como tú lo eres, de todos modos, tu sentencia es que no pasarás de eso. Ahí te quedarás clavado, enjuto, ¿sí? En tu miseria. Entonces, el que nace para maceta, pues no pasa del corredor.
Sí, claro.
Pero ya el refrán explicado ya no tiene la es como explicar un chiste, ¿no?
Sí. Y es que en ese punto, cuando usted hablaba también de la clarificación, doctora, es como no es necesaria, ¿no? En la línea del saber no es necesaria la clarificación o el uso del saber para, como lo decía Germán en relación con la moglia, para estarle dando de zapes a las personas. Uh-huh.
Pero lo sorprendente, digamos, con el doctor Lamoglia es el éxito que tuvo.
Claro, porque, bueno, lo que pienso ahorita que nos transmite usted, doctora, digamos, la viveza de las imágenes que nos puede representar esa condensación del refrán, digamos que es algo que toca al alcanza inmediatamente, esa vivacidad de las imágenes. Creo que también sucede, por ejemplo, con la intriga, con el rumor, es decir, con este, bueno, no sabría cómo llamar esta serie de chicotazos que daba de manera
sádica,
arbitraria este hombre, pero creo que justo, o sea, en lo que alcanza, porque pensaba que del lado contrario, así como el chiste se desbarata, digamos, en la comicidad al explicar el chiste, pues también la intriga en el momento en que uno busca, va en pos del sentido y no del afecto que ha tocado la intriga, es cuando el intrigante se descoloca, pues.
Sí, se descompone.
Entonces, en lo que pensaba es justamente en esta ambivalencia, digamos, se me fue la idea, pero tiene que ver todo esto con esas, digamos, apuestas que podemos tener en la cotidianeidad al respecto del bienestar. Como el primer indicio al amor, porque he pensado que nos cuesta mucho, bueno, al menos a mí, yo hablo por mí, me cuesta mucho como hablar del amor. O sea, cuando usted plantea, ¿de qué manera podrían estar protegidos los niños, no? Es que los padres estuvieran ocupados de la, digamos, no recuerdo con precisión, pero finalmente de la vivencia amorosa en la relación con sus hijos. Entonces,
Es la mejor protección, es
claro.
decir, que es aquello que los puede proteger de tantas y tantas vilezas que se les pueden presentar en su desarrollo, digamos, de su vida cotidiana en relación a la satisfacción sexual de estos perversos. Bueno, lo que los puede proteger es el amor, pero tiene que ser algo real
Claro.
del orden de la vivencia del padre que ama al hijo y que el hijo se experimenta amado, no torturado. ¿Torturado en qué sentido? En el sentido del deber ser. En hacer, muchos padres quieren hacer de sus hijos hijos buenos y los mortifican, los torturan y nunca los aman. Siempre les están dando sentencias de buen comportamiento,
Sí,
pero
no
no
los
los
entiendo.
aman, no los aman. Les dicen cuál es el camino, digamos, de la pachanga y del desgarriate, y cuál es el camino del bien, ajá, ¿sí? Pero cuando lo aplican, no los aman, simplemente los encadenan,
Exacto.
¿sí? A una obligatoriedad de, ¿quieres que yo esté satisfecho de ti? Haz lo que yo te digo. Pues esa es una forma de dominio tortuoso, eso no es amor.
Sí, en todo caso los hacen sumisos, no buenos.
O hipócritas, que es
Finalmente,
peor.
claro.
Sí.
Entonces, justo pensaba, o sea, en que,
Pero algo quería
ah,
decir.
perdón, ¿quién?
Sí, es que nada más antes, cuando dijeron, no me acuerdo en qué programa de la semana, que el amor no se piensa, no sé si lo recuerdan,
Sí.
es justamente, creo yo, que va en la línea de de que si no se piensa y no se instruye de esa manera, doctora, es decir, no es con el mandato. Creo que apuesta o apunta, perdón, a una intensidad en la misma línea de la pulsión. Me refiero a que si la pulsión también no se piensa, es lo que puede, la mejor protección puede ser ese amor que no se piensa también, sino que es una
Claro.
vivencia intensísima. Pero aquí sí, yo a mí me gustaría distinguir que sí puede haber una instrucción, no de mandato, ¿no? Pero es decir, porque creo que también el amor se transmite vía la palabra, ¿no? No nada más en una vivencia, en una, bueno, sí, es una vivencia, obviamente, pero me refiero a que creo que la palabra también juega un papel muy importante, ¿no?
Primero que nada es la mirada.
Sí.
Exacto. Primero es la mirada. Es decir, el ser mirado por la madre siendo bebé, el bebé lo registra, porque el bebé es toda una esponja, precisamente que está recibiendo todos los impactos de haber nacido, de haber salido, digamos, de esa matriz. Todo, absolutamente todo lo que lo rodea lo impacta. Por eso los bebés a veces son, pues, más bien gruñen, hacen gruñiditos, ¿sí? Y la madre es la que interpreta. Pero lo primero que tiene que existir para esa transmisión del amor es la mirada de la madre. Cómo la madre real y verdaderamente, después de haber parido con dolor, porque un buen parto es con dolor, ¿sí? No estar ahí privada con una anestesia. Esa está ciega y sorda, pues esa no va ni a mirar al bebé ni a escucharlo. Pero bueno, cuando una mujer ha parido y con dolor, porque se pare con dolor, y oye llorar a su bebé, que es la señal de que ha nacido, entonces ahí viene el encuentro con la mirada. ¿Cómo lo va a mirar? Y ahí el bebé, he recibido después de todo el estrago de haber salido de la matriz, ahí es donde recibe la primera dosis de amor verdadero.
Entonces, yo corregiría, espero no salirme tanto, pero creo que no sería tanto la palabra, sino la voz, ¿no? Lo que se puede transmitir vía el sonido, diría, ¿no? Uh-huh. Esa
nos
intención.
Gusta la ópera.
Esa intención.
Nos gusta la ópera, porque sí, indudablemente que la música es hermosísima y tiene que expresarse con un instrumento, pero cuando el instrumento es la voz humana, no hay instrumento que la iguale. No hay, definitivamente.
Claro, y es justamente esas tonalidades, esos colores de la voz.
Ah, sí, claro.
Que van a ir a alcanzar algo profundo, es decir, es algo que no está en la superficie de la afectividad del ser humano, sino te toca y te alcanza, te arranca algo del alma y lo saca y no te habías dado cuenta que lo tenías.
Bueno, es lo que dice Lacan de una manera muy sofisticada, ¿no? Pero Lacan lo dice. Dice que con lo imaginario y lo simbólico le arrancamos pedazos a lo real.
Pues
y sí, y sí. Es como construimos definitivamente nuestro ámbito para vivir, que no es a favor de la naturaleza. Es muy triste lo que estoy diciendo, pero es verdad. No es a favor de la naturaleza.
No.
Es transformar al globo terráqueo en lo que a mí se me da mi repajolera gana para poder yo tener una vida como yo la deseo. Ahí la fuerza de creación, ¿sí? En la destrucción por parte de los seres humanos, en función de alcanzar un deseo inagotable, porque no se agota sino con la muerte, ¿no? Uh-huh. Por eso hay que desear que se mueran muchos, pero muchos, muchos narcotraficantes, violadores, golpeadores, es decir, este de la Guardia Nacional que golpeó de una manera brutal a su mujer, arrastrándola, digamos, del coche y ya echada, digamos, ahí en la banqueta de la calle, va y la golpea y la otra cuando medio se para, toda atarantada, la sigue golpeando, ajá, y que vemos que el placer de ese hombre es precisamente que ella muera, que ella ya se acabe, que se muera. Uh-huh. Y bueno, no se muere. Uh-huh. Entonces, pues la sube al coche y la sigue golpeando. Uh-huh. 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 Entonces, bueno, yo sí sería de la justicia de antes. A ese señor golpeador le cortaría las dos manos. ¿Sí? Y ahora, así, sin manos, vete ahí a la lucha con los narcos. ¿Sí?
Sí, ahora es una noticia que, por supuesto, tiene un fundamento. Digo, no voy a perdonar aquí al hombre, ¿no? Sino más bien creo que otra parte de lo que hemos estado abordando ha sido justamente ir tocando algo de la cuestión política que no ha dejado de estar presente. Es decir, el mismo planteamiento, ¿qué lugar para el psicoanálisis en tiempos de pandemia?
Es que no podemos decir que el psicoanálisis no es algo que interviene profundamente en la política. ¿Por qué? Porque la política son los actos de los seres humanos en lo social que tienen una representación en el derecho.
Uh-huh. Y ahí me recuerda el título de un libro de Jean-Claude Milner, que está muy cercano a Miller, me parece, y a la obra de Lacan. Tiene un librito, ¿no? La política es de los seres hablantes.
Claro.
Es decir, claro. No puede no serlo.
Punto, no, imposible, imposible. Cualquier acto de un ser humano, ¿sí? Jalar la cadena del baño es político. Uh-huh. Es político. Porque tiene que ver, ¿sí? Con respetar una ley. Uh-huh. Uh-huh. ¿Sí?
Sí, y justamente pues ahorita lo que se está cuestionando es, o se está apuntando a, digamos, a plantear que México va a ser militarizado, dado que tiene más activos militares que en otros sexenios, etcétera, están circulando estas noticias. Y, digamos, en función de la creación de Obrador de la Guardia Nacional, como un proyecto nuclear, digamos, en el restablecimiento del Estado de Derecho, como dice Obrador, y no de Chueco,
Estado de chueco y estado de derecho.
es muy interesante cómo a partir de que no se le ha podido encontrar nada a Obrador en la línea de la corrupción, la apuesta es encontrar el negrito del arroz que tumbe, digamos, justamente porque si se apunta en lo que ahorita está efervesciente, que es la cuestión de los, bueno, el discurso feminista y todo lo que se está movilizando debido al discurso feminista, y que ciertamente teniendo alebrestadas a las mujeres, pues tienen una posibilidad de asestar un golpe, digamos, al menos en la cuestión discursiva, en contra del gobierno de Obrador.
¿Pero a
Entonces,
qué se refiere? ¿A que lo que están diciendo es que entre mayor cantidad de elementos para la Guardia Nacional es una forma de militarizar el país? Y
sí.
entonces Israel, que es uno de los ejércitos más, ¿sí?, extraordinarios ahorita, que eso sí, ahí sí es permitido. Y lo que le cuesta a Estados Unidos el mantenimiento de su ejército, ahí es permitido. Y el mantenimiento, digamos, de los rusos con su ejército también es permitido. Solamente aquí en un pinche lugar tercermundista, crear una guardia nacional para protección de el daño que produce la guerra que dejó Calderón, eso está mal. Eso
Sí.
ahí está mal. Es
Está
un tamal.
mal. Sí, que puede ser el punto de incidencia de Amnistía Internacional, que primero empezó por el lado del discurso de las feministas, y ahora se va a meter con la cuestión de la militarización del país.
Bueno, pero esos
Entonces,
están pagados.
claro.
Sí. Esos no lo hacen ni de buena ni de mala fe. Lo hacen por lana. Que es peor. Eso es parte de la
Pues sí,
corrupción.
porque ahí de lo que se trata es señalar lo insoportable, que puede volverse un país que anteriormente estaba sometido a voluntad. Y un país del cual se puede extraer tanta riqueza como siempre se ha hecho, históricamente se ha hecho, ¿cómo es posible que pueda gozar de libre albedrío? ¿Cómo es posible
Claro, no.
que pueda tener su libertad, su soberanía? No, imposible. Tiene que estar sometido al orden económico mundial que dictan los que usted acaba de decir, doctora. Estados Unidos, Rusia, quienes están bien militarizados y bien armados, Estados Unidos, Rusia, China, entonces tiene que estar en
No,
función.
Israel,
¿Sí?
el ejército de Israel es impactante.
Históricamente, doctora, es de los mejores o el mejor del mundo. ¿Sí?
No es, digamos, le tuvieron miedo a revivir a Hitler, pero pues no necesitan revivir a Hitler, nada más piensen en el poderío que tiene con el ejército Israel. Es un poderío enorme.
Sí, claro. Y
Bueno, ¿qué
entonces,
más? No se queden callados, no se me queden viendo.
doctora, denle oportunidad de leer los comentarios que tenemos del público en este momento. Yesenia García Salgado nos dijo: muchas felicidades a todos, queridos doctores. Los escucho casi desde entonces. Que sean muchos años más. Mil gracias por la oportunidad.
Qué linda, muchas gracias también por esas, pues ese acompañarnos en que ánimo, sigan haciéndolo, como dice López Obrador en las mañaneras. ¡Ánimo! ¡Ánimo!
También nos escribió Alma Flowers diciendo: buenas tardes, doctores, qué felicidad escucharlos. Si algo es importante para mí de estos encuentros, es lo que recibo de ustedes en el sentido de sostener con su calidez, en esa frescura muy alejada de lo acartonado y lo ortodoxo. de esa ortopedia psíquica educacional de la que siempre me he escabullido.
No, y hará bien, escápese, por favor, mi querida Power, por favor, sí, nunca permita que en aras de un sufrimiento, sí, le encadenen el alma.
Sigue diciendo, mi gratitud para esas sacudidas que me han dado, porque han tenido largo alcance. Felicidades por este año y que vengan muchos más. Gracias por ese amor alejado de la complacencia, ese amor que nos atraviesa y nos relanza. Siguió diciendo Alma Flowers, citando algo dicho aquí en el programa, dice, el clavado más maravilloso al vacío.
Híjole, sí. Realmente, cuando decimos que el trabajo es arduo, es de qué manera mi vacío va a producir el bienestar del vacío en el otro. Eso es lo arduo.
Sí, siguió diciendo Alma Flowers, espérenme un momentito, la magia de la subjetividad y su creatividad, la magia de sostener lo imposible, de saber que el espíritu está contenido en nuestro psiquismo. ¿Quién es capaz de sostenerse en la imposibilidad sino el mago?
Así es, así es. Y la imagen y la figura del mago es, bueno, ancestral y extraordinaria, de veras. A ver si un día hacemos un programa al respecto del personaje que es el mago. Sí, es hermosísimo, hermosísimo. Pero también tenemos, digamos, proyectos de poesía. Tenemos que llevar nuevamente la poesía, ¿sí? Al campo de los programas de la vida cotidiana. Porque ¿de qué llenar la vida cotidiana aparte de las bugambilias y de las, estas lanoradas, ¿cómo se llaman? Las, jacarandas. En flor, que son de marzo y de abril, y después vuelven a guardar su secreto y no volvemos a ver los pisos llenos de ese color lila hermosísimo, que uno quisiera no pisarla, no obturar, digamos, lo que la naturaleza nos regala, ¿no? Pero no basta, nos hace falta la palabra, pero la palabra en la poesía.
Alma Flowers nos comparte un par de refranes. De Don Quijote dice, cada quien es hijo de sus obras.
Y bueno, está muy bien, nada más que también inspira otro decir, cada quien es hijo de... No, qué bien, qué bien. Pero siempre, digamos, la picardía mexicana a mí a veces se me ocurre muy fácilmente.
Ay, sí.
Y eso que me educaron bien, ¿eh? Porque yo no estuve en ningún barrio, a mí me aprisionó el estatus económico de mis padres. Bueno, después me deshice de él.
Ay, pero qué padre que nos recordara a Quijote, qué hermoso.
Por supuesto.
Cuando tuvimos al personaje de Alonso Quijano.
Ah, sí, pero duró muy poco porque la audiencia no respondió ante semejante propuesta, entonces lo quitamos.
Sí, pero me fue padre para mí recordarlo bien.
Ah, bueno, pues sí,
muy
Alonso
bien.
Quijano.
Alma Flowers también nos hace una cita de Sancho Panza y dice, quien te cubre, te descubre.
Pero solamente para aquel que te cubre. O sea, es también tu cómplice.
Sí. Concluyó Alma Flowers diciendo, o peor aún, hay padres que aman tanto la ciencia en un positivismo atroz que descalifican y quieren aplastar la subjetividad del hijo como algo despreciable, como un ser sin discurso.
Eso es tan cierto, tan terriblemente doloroso para los niños inteligentes, para los niños rápidos, para los niños que no se concentran porque tienen muchos estados angustiosos y entonces los medican y los sientan a fuerza a una, digamos, ¿cómo se llama? Camisa de fuerza que se convierte en el asiento de la escuela la concentración que tienen que tener es una camisa de fuerza para estos niños brillantes, inquietos, que dicen que no se concentran. No, ¿cómo que no? Se archi super concentran. Ajá. Solamente que el instante de concentración no es el que se requiere para la camisa de fuerza que suele ser el aula en donde se desarrollan.
Y también creo que algo que toca nuestra radioescucha, a mí me evoca la cuestión de que me despertó el decir de la doctora Heiser del llamado que hace a los padres de dedicarse a la vivencia amorosa con sus hijos. Tiene que ver justamente como en ese encubrimiento de la falta de amor, es llenado, digamos, con el discurso científico por el lado de los padres.
Claro.
Entonces, por supuesto, es una tragedia lo que hacen con sus hijos, pero también hay un armazón, una cárcel que se construyen los padres a partir de no poderse decir la verdad que ocultan con el discurso científico. Es decir, es estar esperando del otro, es estar esperando del lado de la ciencia, ¿cómo le hago? ¿Qué es el amor? ¿Cómo llego a amar? Es decir, la receta que venga a tapar, claro, sí, mi falta de amor.
Claro, sí. La receta que venga a cubrir mi falta de amor es muy sencilla. Mire, en lugar de que sea usted el torturador de sus hijos, puede tirarse por la ventana o por algún puente peatonal, ajá, que certifique que ya no lo va a seguir jodiendo. Exacto. Porque más vale una orfandad, ajá, que la tortura cotidiana de yo te estoy haciendo un bien.
Exacto.
Y el último mensaje que hemos recibido hasta este momento llegó por parte de Adriana León. Buen día. Gracias por el programa. Me llama mucho la atención cuando ustedes se refieren al amor que puede salvar. Sin embargo, pienso mucho en el amor materno que en muchas ocasiones obra al contrario. Y la madre, en su labor cotidiana de cuidar, cree, por ejemplo, que en la sobreprotección está amando infinitamente a su hijo y así debe ser. Pero veo que esas formas de amor lastiman bastante a los hijos y a las madres. Lastiman bastante a los hijos y las madres no logran avizorar que esta forma de expresar su amor a sus hijos está generando quizás efectos contrarios a lo que ella creería. ¿Cómo hacer en esos casos de madres sobreprotectoras que son casi de oídos sordos?
Bueno, hay que tapárselos con lodo de una vez. Uh-huh. Es decir, en lugar de destapárselos, hay que tapárselos con lodo, porque solamente así, en un acto tan concreto, podrían ellas percatarse de que aquello que debieran de escuchar en favor de un bienestar para el niño, para sus hijos, ajá, hacen oídos sordos. ¿Sí? Definitivamente hay cosas que tenemos que soportar, como es la libertad de la crueldad de la madre. ¿Sí? Tenemos que darle un soporte. Tenemos que decir, eso existe y no lo vamos a modificar porque no es la pretensión del psicoanálisis. Uh-huh. Simplemente hablemos de eso. Hagámoslo como dice ahora ¿cuál es la que? Hay que hacerlo visible.
Sí, sí. Visibilizar.
¿Cómo?
Visibilizar, ¿no?
Visibilizar, bueno. Hay que hacerlo visible, hay que ponerlo, digamos, hay que insertarlo en el cotidiano del decir.
Exacto.
Pero no hay que esperar que eso modifique nada. ¿Por qué? Porque la madre cruel alcanza una satisfacción enorme de tener a sus hijos a su merced, en donde nadie la juzga, nadie la espía en su maldad, ¿sí? Nadie. Es ella libre y soberana de hacer los pedazos.
Sí, ayer usted, doctora, transmitió muy bien cómo el sujeto, cuando es cuestionado en relación, digamos, a su satisfacción funcional, cierra la posibilidad de abrir eso inconsciente que está jugando. Es decir, saber que está jugado, sí saber que no se sabe que se sabe.
Ah, no, inmediatamente, es decir, cuando una persona se queda tiesa viendo con desprecio al psicoanalista, digamos, en una confrontación de, pues, no sé, una conferencia o algo que la haya tocado y que la haya molestado narcisísticamente, ¿sí? El rechazo es feroz, feroz, ¿sí? Nosotros, analistas, tenemos la posibilidad de cargar toda esa respuesta del odio, del rechazo, del desacreditar lo que se dice, pero que eso no impide que se ponga en acto a través de la palabra lo que tiene que develarse de estos sujetos atroces, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, como dice nuestra radioescucha, no entiendo muy bien, no entiendo muy bien eso de que el amor es la mejor protección. Sí, porque a lo mejor, pues estamos pensando en que la mejor protección sería, pues, no tener hijos, ¿no? Para que no vengan los pederastas y los ataquen, ¿sí? En el caso extremo, si no hay a quién atacar, en este caso a los niños, si ya no hay niños, bueno, pues, no habrá por lo menos pederastía, ¿no? Pero creo que es difícil de entender que el amor es la mejor protección para los niños. Sí, es difícil porque tendríamos que hacer toda una disertación de cómo opera. Hoy por lo menos tocamos un aspecto muy importante. El momento de la mirada de la madre al hijo que le ha causado un dolor en su nacimiento. He ahí.
Y es que hablar del amor de esta manera es cómo se van fracturando todos los otros discursos o las otras formas que se ha dicho que es el amor, ¿no? Entonces, evidentemente, se va a sacudir toda creencia y toda construcción anterior de qué es el amor.
Claro.
Que tambalea. Y sí. Es finalmente, es decir, bueno, nuevamente tomando o pensando en el narcisismo, pues es una creación narcisista la que se va a fracturar, ¿no? Una expectativa que se tuvo del amor. Pero también de fondo creo que hay una idea de naturalidad del amor, ¿no? Que nacemos con esa, ¿cómo se puede decir? Con esa disposición. Bueno, no tanto una disposición, más bien que está, que viene dado, ¿no? El amor en nosotros. Y no es así. No viene
con la... No, porque en el asunto, digamos, de los seres hablantes, los afectos no son instintos.
Exacto.
Y esa es la diferencia. Es decir, una gata cuando da a luz, o una perra cuando da a luz, pues tiene rápidamente que morder la placenta y lamer al perrito o al gatito y tragarse toda la placenta y comerse todo eso, porque eso mismo la va a fortificar para tener una buena leche con que alimentar a sus cachorros. Pero además tiene que apurarse, porque hay veces que nace un gatito y nace otro, y nace otro, y la gata está apuradísima. Y hay veces que hay gatas que no permiten que uno las ayude, ¿sí? Porque pueden entonces, uno puede interferir en el olor del gatito, y entonces lo pueden desechar, lo pueden despreciar. Entonces tiene que ser con mucho cuidado la ayuda, ¿sí? Porque pues se agotan. Hay veces que los gatitos, digamos, vienen muy seguido, y si son 5 gatos, pues es un trabajal. Y después está casi muerta del cansancio y del agotamiento. No es muy diferente todo el esfuerzo de un parto natural de una parturienta. Tiene que pujar y tiene que soportar el dolor cada vez que puja para ayudar al bebé a que precisamente nazca. ¿Sí? Y entonces, entre el dolor y pujar para que le duela más, pues ahí está donde se juegan, digamos, las situaciones de amor verdadero a que el bebé nazca y nazca bien y yo lo ayudo. Claro que sí, con todas las fuerzas, pero le duele. A la madre le duele. Y hay que leer mucho a Freud sobre el dolor para ver todas las controversias que se dan y cómo el dolor que apuesta la madre, que ama el dar a luz, se va a manifestar. No bien oye llorar a su bebé, que se lo olvida completamente que ha tenido un dolor. Pero hay mujeres que no.
Y es que no ¿sí? Es instinto, ¿no? No es una
no,
cuestión.
No, no es instinto.
No. Sino estaríamos, bueno, lo diría que es ya una creación distinta de otro orden, no de orden natural en el nivel del instinto, en que se puede pensar el instinto, ¿no? Sino que va a estar envolviendo a ese, nada más a ese ser, exclusivamente a ese ser, y que no se va a volver a repetir con otro, si nace otro, otro hijo, ¿no? Otra hija. Por eso la diferencia también de cariño, de amor o de intensidades jugadas entre los hijos, ¿no? Porque se crea una vez y...
Cada hijo significa una cosa radicalmente distinta a la madre. Y a la madre y al padre.
Es pensar un amor no en el orden, como se puede creer, en el orden natural, ¿no?
Claro.
Estaba pensando en cómo la idea de la pulsión, pues justamente no se ajusta al orden natural, ¿no?
No.
No tiene nada que ver con esa idea. Una vez, nada más para una anécdota rápida, no me acuerdo con quién estaba conversando sobre igual, rápidamente sobre la idea del amor natural y no, pero desde el punto de vista de la religión, y le decía yo, es que no hay, de la creencia judío-cristiana, ¿no? Digo, ni siquiera bíblicamente está el amor dado en los seres, ¿no? No, que sí está, le digo, no, pues no, Dios se arrepintió de haber creado a los seres humanos, porque su tendencia no es esa. No es una creación, en el ser humano no está dada de inicio. Puede venir, si el ser humano lo decide, como una creación. No, bueno, se indignó. Dijo, no, tú me quieres confundir. Dijo, no, ¿por dónde? Ni por el lado de la ciencia, ni por el lado de la creencia judio-cristiana, puede hablarse de una naturalidad del amor.
No.
Bueno, por el lado de la ciencia, quizá algunos discursos lo van a plantear por el lado del instinto, ¿no? La idea de
ay, no, hablan de las que endorfinas, ¿no?
Sí. De la química, de la química del amor.
Justamente viene la línea de la evolución, ¿no? De a qué van encaminadas las endorfinas, ¿no? A la reproducción de la especie, finalmente, ¿no? A eso apunta. Pero el amor, una cuestión de otro orden, es decir, digamos lo más elevado, pues no está dado. Vincos diera.
Lo hubiera mandado al súper.
¿Cómo?
Pues sí, le hubiera dicho, si tú crees que es, digamos, ya establecido de manera natural, pues ve y cómpralo al súper, ¿no? Pues sí.
Claro.
Pues sí.
Sí,
si no, no puedes, si no puedes hacer una aprehensión de lo que yo te estoy diciendo, pues entonces sería algo que se encuentra en el súper o en la farmacia, si quieres.
Sí. Y es que, bueno, dicho así, doctora, también, por supuesto, o sea, hay todo un mercado, ¿no? En relación con esa idea del amor, ¿no? Con esa. Que se puede adquirir. Que ya viene dado o se puede adquirir. Y si viene dado, pues bueno, hay que adornarlo, ¿no?
Esa es la Navidad.
Pero la paradoja, creo que fue toda la epidemia del siglo XX, que fue la depresión, ¿no? Como a pesar de que se decía que eran los mejores momentos para vivir, económicamente, de alimentación, no en todos los países, pero digamos en la mayor parte de los países, la depresión fue lo que se desencadenó. La depresión nombrada así, por supuesto, desde la idea de salud mental.
Claro.
Y ha sido la epidemia del siglo XX.
Sobre todo, digamos que el ser humano presentó algo que Lacan trabaja aparentemente enigmático, pero que en el momento en que se cancela la falta, lo que tiene que venir es angustia. En este caso, el llenadero del siglo XX provocó la insatisfacción de esa forma de llenarse. de llenarse la vida de sentido. Por eso la depresión vino cuando aquella carencia que nos hacía, digamos, creativos, dejó de funcionar porque ya se podía producir el huevo a partir de torturar gallinas, ¿no? ¿Sí? De martirizar a los pollos. Entonces, en el momento en que ya no hubo carencia de huevos, ¿sí? ¿Qué vino? Una depresión, un sentimiento depresivo. Es decir, en la completud, en el que ya no haya algo que, de lo cual carezcamos, nada nos va a movilizar a la creación, entonces, ¿qué tiene que venir? La depresión. ¿Sí? Un sentimiento de, ya no tiene caso que yo piense, ya no tiene caso que yo sea capaz de crear, de imaginar, de suponer, porque todo eso viene por la carencia, no por el llenadero. Entonces sí, se pensó que la felicidad que daba el siglo XX era el llenadero de todas las carencias, como respuesta a la depresión. Sin embargo, nos volvimos acumulativos y sobre todo las mujeres no me incluyo, las mujeres se convirtieron en consumidoras y que era importantísimo poder tener un trabajo mal remunerado, pero poder consumir todo lo que estaba al alcance de las mujeres y para las mujeres. Eso tiene el siglo XX.
Sí. Sí, todo el éxito de las ventas por catálogo, por ejemplo, para mujeres.
Claro. Claro. Sí, que yo veía la fascinación cuando estuve viviendo en París. La fascinación de que llegaba el catálogo y se abalanzaba el grupo de mujeres a tomar un librote así gigantesco de todo lo que se le ofrecía a la mujer que iba a necesitar. Y no se acuerdan de aquella marca maravillosa que servía para todo, pero para todo. Todo lo que fuera, digamos, una dificultad para quitar manchas. ¿Sí? Para planchar, para no planchar ya ropa porque traían, digamos, la posibilidad de ya no planchar camisas. ¿Sí? Todo lo que dio, digamos, la terlenca, no sé si no, ustedes son muy jóvenes, pero bueno, la terlenca era precisamente la tela del futuro, porque ya no necesitaba ser planchada. Y se podían mantener la ropa en perfecto estado, ¿sí? Y sin arrugarse, como el bendito lino o el bendito algodón que se arruga, ¿sí? No, la terlenca, no es el nombre, además es horrible. Pero también vino en lugar de la madera la formaica.
Sí, es horrible, ¿no? La
formaica. Sí.
Y todo eso es el siglo XX.
Y plástico, 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 más no poder.
Claro, pero los cambios, ¿no? Los cambios que hubo realmente, después vino el unisex, ¿sí? Un solo sexo. Y dentro de todo eso, pues la pastilla anticonceptiva, ¿no? No, el siglo XX es maravilloso, maravilloso. Resultado, la depresión.
Doctora, colegas, estamos acercándonos al término de la emisión de hoy. Voy a leer el último par de mensajes que hemos recibido. Uno de ellos es de parte de Alma Flowers, que dice: jamás pensé que la palabra fractura sería tan significativa en mi vida. ¿Qué palabra? Me la engullo para que me habite en lo cotidiano.
¡Bravo! Eso es tener coraje, como en francés se dice, courage.
Y el último mensaje por parte de Alma Calixto, que nos dice: un gustazo escucharlo siempre. A propósito de lo que comentan, que todo es político, les comparto este poema de Wisława Szymborska, y dice: somos hijos de nuestra época y nuestra época es política. Todos tus, mis, nuestros, vuestros problemas diurnos y los nocturnos son problemas políticos. Quieras o no, Tus genes tienen un pasado político, tu piel un matiz político y tus ojos una visión política. Cuanto dices produce una resonancia, cuanto callas implica una elocuencia inevitablemente política. Incluso al caminar por bosques y praderas, dar pasos políticos en terreno político. Los poemas apolíticos son también políticos, y en lo alto resplandece la luna, un cuerpo ya no lunar. Ser o no ser, esta es la cuestión. ¿Qué cuestión? Adivina, corazón, una cuestión política. Adquirir significado político ni siquiera requiere ser humano. Basta ser petróleo, pienso compuesto o materia reciclada, o la mesa de debates de diseño durante meses discutido. ¿Redonda? ¿Cuadrada? ¿Qué mes es mejor para deliberar acerca de la vida y de la muerte? Mientras perecía gente, morían animales, ardían casas y los campos se quedaban yermos, como en épocas remotas y menos políticas.
¡Qué bárbaro! Pero
¡gracias!
Qué bárbaro. Mil gracias.
Y llegó ahorita otro mensaje que leo, que es de Madalú Briseño, que dice: gracias por todo lo enigmático, inédito y dicha que han alumbrado con sus creaciones, su sagrada compañía en mi vida. Queridos doctores, impagable.
Qué lindura, también muchas gracias.
Sí, gracias.
Nos vamos muy felices este fin de semana. Realmente lo hicimos, realmente lo realizamos, realmente tenemos esperanza. Omar, ya saque su musiquita.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.